Y aquí estamos de nuevo en esta cuarta hora del Mirador, que nos vamos a sentar rápidamente para charlar con nuestro siguiente invitado. Él nos va a acercar a la nueva educación, los retos y los desafíos de un maestro de hoy. Es que César Bona estará mañana a las 7:30 de la tarde en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa.
El año pasado César Bona quedó entre los 50 finalistas del premio Global Teacher Prize, considerado el Nobel de los profesores por su forma de enseñar. Y desde entonces se ha convertido en un altavoz de los docentes.
Es un maestro al que mucha gente quiere escuchar. César Bona, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, bien, ¿no? ¿Estás contento, satisfecho? Mañana en Vitoria-Gasteiz, en lo que te ha cambiado la vida en el último año.
Estoy contento. La verdad es que es un privilegio para mí el poder ir viajando, contando lo que uno va aprendiendo también, ¿no? Entonces, para mí también será especial estar mañana allí.
Primera obviedad a cumplir. La educación debe estar por encima de cualquier gobierno. Segunda obviedad a cumplir. Cuando se escriba una nueva ley de educación, sería interesante que en esa mesa de pensadores estuvieran sentados los educadores que trabajan todos los días con niños y adolescentes. Así arranca La Nueva Educación, el libro que acabas de publicar. ¿Te ha llamado ya el ministro de Educación o algún político recogiendo el guante?
Pues he de decir que hace aproximadamente un mes y medio me hicieron una entrevista en un periódico online. Entonces decían, define ministro de Educación. Entonces dije, ministro de Educación es alguien, o me gustaría que fuera alguien con las orejas muy grandes para escuchar a todos. Y a la semana me llamó, o sea que me había escuchado.
¿El ministro?
Sí, es una anécdota curiosa.
Por cierto, el ministro de Educación, Méndez de Vigo, ha recibido con buenas palabras la propuesta del filósofo y pedagogo José Antonio Marina, que quiere que la retribución del profesorado se fije de acuerdo a su trabajo en el aula. Debemos tender a que los nuevos funcionarios que entren sepan que están sometidos a una cierta evaluación, que no son cargos vitalicios. Si lo estás haciendo mal, no se te renueva tu condición de funcionario. Defiende Marina. ¿Qué opinas, César?
Obviamente Marina sabe mucho de educación. Sí, es verdad que a mí me apetece matizar, porque normalmente ya sabéis que en cuanto sale el sueldo por ahí parece que nos centramos en eso, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que ser valorados por la sociedad. Estoy de acuerdo en que conviene que hagamos autocrítica y que también seamos evaluados desde dentro, que nadie se piense que es un cargo eterno. Me parece más que necesario. Pero claro, matizaría el que un maestro, digamos, que cobre más o menos por según los resultados, ¿no? Porque yo diría, ¿qué resultados? ¿Qué resultado? ¿A qué llamamos resultados? O si esto va a tender a que se mira a los niños con un simple número, habría que matizar algunas cosas también.
¿Qué resultados buscamos?
¿Qué
también
evalúas? ¿No? ¿El conocimiento de matemáticas o el conocimiento de valores?
O que un niño sea capaz de dar un paso adelante y romper esa timidez, o que sea un ser solidario. ¿Sí? Para mí son cosas importantes. Ya.
Tú siempre tratas de que tus alumnos no hagan críticas vacías. Les pides que las argumenten y ofrezcan alternativas.
Sí.
¿Qué propones para que mejore la calidad de la enseñanza?
Bueno, pues sí, hablo con esto con los niños, porque normalmente los adultos hacemos eso por norma, ¿eh? Criticamos y decimos...
Y no ofrecemos alternativas.
Eso es. Y para mí es fundamental el mirar las cosas de forma positiva, que es una alternativa siempre, ¿no? Al fin y al cabo. Bueno, pues, a ver, yo es que ya digo que tengo la suerte de viajar por ahí, conocer muchas cosas y hablar sobre esto precisamente, y digo, mira, pues a mí es que me gustaría, como dice el señor Marina, ¿no? Pues que nuestra profesión fuera valorada realmente, y en ese sentido, en lugar de tender siempre a mirar hacia Finlandia, que hay cosas bonitas que se hacen allí, obviamente, también abogo porque las cosas que se hacen aquí, los proyectos que se llevan a cabo en España, sean valorados y reconocidos, porque yo digamos que sí, a mí se me conoce, pero hay muchísima gente anónima que vive con pasión esta profesión.
Los proyectos que has puesto en marcha con alumnos de escuelas rurales o en el Colegio Público Puerta de Sancho en Zaragoza han recibido todo tipo de reconocimientos y os han llevado a ti y a tus alumnos a participar en foros como el Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia. Hablemos de esos proyectos. En tu año de prácticas te envían al Colegio Zaragozano Fernando el Católico. César, te ha tocado la peor clase, fue lo primero que oíste. La clase estaba formada por 24 niños, 20 de etnia gitana, una niña rumana, otra de Marruecos y otra de Gambia. El absentismo era muy alto y muchos, a sus 9, 10 años, no sabían leer. ¿Qué haces? ¿Cómo consigues que los niños vayan a clase y aprendan a leer?
Bien, sí, mira, yo los primeros días lo pasaba... Bueno, era difícil, porque eran pulsos constantes, ¿no? Decía, madre mía, a ver qué podemos hacer aquí. Pero mira, cambió un día todo cuando me dediqué a escucharles. Yo les dije, mira, soy maestro, pero yo no lo sé todo. y veamos qué me podéis enseñar vosotros a mí. Eso cambió, porque ellos se sintieron importantes y, bueno, pues por ejemplo, apareció Javi, que me enseñó a tocar el cajón. Entonces, todo ese absentismo que había, que era bastante importante, dejó de existir porque se sentían escuchados, se sentían importantes y veían que lo que tienen dentro podían expresarlo. Para mí fue un paso importante. Sí.
César, ¿ahora tocas el cajón?
Pues si me he ido olvidando un poco, lo conozco, pero sigo siendo muy amigo de Javi. Eso,
sí. Tienes que volver entonces, ¿eh?
Sí, incluso sé que lo has invitado en alguna ocasión a participar en tus conferencias porque te sueles rodear siempre de tus alumnos. Hoy no sé si traes alguno.
Pues no, porque
hoy no, para mañana vamos.
Que haya un poquito lejos, pero sí, siempre que puedo, para mí es muy, muy importante darles voz, porque yo, allá donde voy, digo que los niños y los adolescentes tienen cosas muy importantes que decir y jamás las conoceremos si no les damos la oportunidad de expresar. Uh-huh.
Bueno, lograste vencer el absentismo diciéndoles que tú querías aprender, que te enseñaran cosas, y lograste que aprendieran a leer con una obra de teatro.
Sí, porque claro, también era importante que eso, se sintieran implicados, que unos enseñaran a otros. Entonces los que sabían leer pues tenían papeles más complejos y ayudaban a los otros, y se formó un grupo muy bonito. También yo sabía que no estaban acostumbrados a estar 2 o 3 horas sentados, así que a lo mejor cada 15 minutos decíamos, pues venga, pues acto 4. Todos se preparaban, lo hacían, aplaudíamos y luego seguíamos a lo nuestro, ¿no?
Segundo reto, escuela unitaria en Bureta, en los que estaban matriculados 6 niños, entre los 4 y los 12 años. Además, 2 de esos 6 niños no se hablaban. ¿Qué haces?
Sí. También estaba preocupado, porque para mí la educación es más que meter datos y irte para casa, ¿no? Pues no se hablaban y resulta que era pues un tema más familiar, porque no, digamos que encontraban ciertas dificultades a la hora de comunicarse, ¿no? Y lo que hice fue, bueno, no sabía de cine, pero me dio por hacer una película de cine mudo e invité a esto, al niño y a la niña, a que les dije, mira, vais a ser los protagonistas y os vais a amar, ¿no? Las familias empezaron a trabajar juntas y, bueno, a día de hoy se siguen llevando bien, lo cual para mí es un verdadero regalo.
El corto consiguió un premio en el Festival Internacional de la India de Cine para Niños y el premio Crearte del Ministerio de Cultura por el estímulo de la creatividad. Estaba dotado con 20.000 euros y con ese dinero montaste una biblioteca.
Sí, era uno de mis sueños, porque yo, digamos que el canal que tengo así cuando yo era niño, pues está abierto, ¿no? Yo me acuerdo que a mí me gustaba leer pues de forma cómoda, no sentada en una mesa y hecho un 4, ¿no? Y con eso pues fuimos a comprar libros, preparé pues unas cuantas plantas, unos posts, unas tiendas de campaña para que los niños realmente sintieran que estaban a gusto, porque para mí la lectura es algo que tenemos que promover y jamás como una obligación, sino más bien como un placer, ¿no?
Y lo primero que hacían los niños, la primera media hora, era leer, ir a la biblioteca, tumbarse, tirarse por allí con un libro, sí, y disfrutar de la lectura. Y de Bureta a Muel, un día llega el circo a esta localidad de 1.400 habitantes. ¡Qué emoción, el circo!, decían todos los niños. Y tú les pides que investiguen sobre el circo. Ese fue el germen de la protectora de animales virtual, el Cuarto Cico, que llevó a los niños a movilizarse, a hablar con el alcalde e incluso a escribirle al rey de España censurándole su afición a matar elefantes.
Sí, ves, esto es otro ejemplo claro de la participación infantil en la sociedad, que para mí es tan importante, ¿no? El que ellos vean que su contribución es importante, que puede servir de ejemplo para otros, incluso para los adultos, incluso para reyes, ¿no? Decían, me acuerdo que decía la carta, querido rey, nos gustaría que cambiaras de afición, porque también es el rey de todos los niños, ¿no? Decían.
Sí, sí, sí. ¿Y qué le proponían, por cierto?
Ah, pues hombre, pues cosas de niños, decían, nos gustaría que hicieras otras cosas y no matar elefantes, ¿no? Era curioso.
Bueno, al hilo de este trabajo, la primatóloga príncipe de Asturias, Jane Goodall, te dijo que estabas creando líderes del futuro, animándolos a tomar las riendas para emprender acciones y cambiar actitudes en sus sociedades. Subestimamos a los niños, ¿no? Pueden lograr cosas extraordinarias si se las proponemos. Hay que invitarles a participar en la sociedad.
Sí, por eso, que ya digo que yo creo que una de las misiones de los maestros debería ser esa, ¿no? Invitarles a mirar al entorno en el que viven e intentar mejorarlo, ¿no? El participar, sobre todo animar. Yo creo que las escuelas también deberían convertirse un poco o tender hacia ser centros de compromiso social. Yo siempre digo que si queremos una sociedad mejor, tenemos que empezar en la escuela.
Bien, eso está muy bien, César. Pero, ¿y los libros? ¿Les enseñas también matemáticas, historia, inglés, lengua?
Sí, pero a ver, yo los primeros días que yo entro en una clase, yo siempre, a ver, yo los primeros días dejo la programación aparte y me apetece conocerles y hablar con ellos y preguntarles cosas y que me pregunten. Y hablamos de respeto y de autoexigencia positiva, de lo importante que es ser consciente de que uno ha de ser perseverante para conseguir cosas. Eso son los primeros días de clase.
Primeros días hay normas, entonces, ¿no? ¿Eh? Hay normas.
Y límites,
no,
claro.
No, pero para mí es que es muy importante y la palabra respeto en mayúsculas engloba
absolutamente, es fundamental.
Todo, todo. Y sí, pues obviamente luego también aprenden matemáticas, aprenden inglés, porque la tarea del maestro también es enseñar, pero enseñar y este tipo de cosas no siempre están en los libros, yo siempre lo he dicho. Son unas herramientas importantes, igual que la tecnología, que ahora es fundamental también, pero más incluso es el escuchar, a los niños y ver lo que tienen dentro.
Tampoco eres muy partidario de los deberes, ¿no?
Porque sé que hay miles de niños en España que salen de la escuela, se ponen a hacer deberes durante 3 horas y luego toca cenar. Y bueno, yo pues hago una vez más un viaje a mi infancia. Digamos que yo viví un poco la etapa de padre sin ser padre, fui pseudo padre durante unos años, ¿no? Y yo viví como maestro y realmente yo no hacía las cosas muy bien. Yo decía, si no has acabado ahora, tendrás que acabar después de cenar. Y uno se da cuenta que la infancia vuela y que los niños tienen que disfrutarla. Y para mí es muy importante, más allá de que sepan más o menos cosas, que al final acaban aprendiendo.
Creo que les mandabas una notita a los padres: si a las 7 de la tarde no ha acabado las tareas, pues dile que lo deje. Me escribes una nota y dices, mira, no ha acabado, pero que tenga tiempo también para disfrutar de esa infancia, de esa niñez.
Además te voy a decir que para mí es lógica pura, es sentido común. Si tú estás trabajando en una oficina y vas a comer y después por la tarde sigues con la misma tarea hasta la hora de cenar, es imposible que estés motivada para volver al día siguiente.
Ya. Decíamos que no eres muy partidario de los deberes, pero que sí quieres inculcarles la importancia del esfuerzo y que en tus clases hay límites, hay normas, que el respeto es fundamental, es básico. Tú buscas que tus alumnos sean buenas personas, pero esa no es labor de los padres. Los profesores tenéis que impartir conocimientos, ¿no? A esos niños se les va a exigir una nota muy elevada para acceder a la universidad y no creo que puntúa la bonomía.
Está muy bien que hagas de abogado del diablo. Me gusta porque... Entonces, mira, te voy a decir. Primero, sí que recuerdo que yo escribí incluso esfuerzo y ahora lo cambiaría por perseverancia, porque viene a ser lo mismo, pero en un sentido positivo, ¿sabes?
Sí.
Alguien puede hacer cosas porque se los propone y si ve que no lo consigue, seguir intentándolo. Y bueno, obviamente las notas, una vez más, son importantes, las evaluaciones son importantes, pero un examen no ha de ser el fin último de que los niños estudien. El fin último debería ser que aprendan. Y sí, debe haber evaluaciones, pero también sería interesante que ellos, los estudiantes, tomaran parte en esa evaluación, ¿sabes? Porque muchas veces, no, de hecho pasa, hacen un tema, sacan una nota, se les da, y a otro tema totalmente distinto y nos olvidamos de lo que han dado antes.
Ya. En este libro, como decíamos, hablas de valores como el respeto, la empatía, la sensibilidad, valores que deberíamos fortalecer en nuestra formación, pero que desgraciadamente obviamos. Y también destacas la importancia de fomentar la oratoria. Para que los escuchen, tienen que aprender a hablar.
Que es fundamental, además, César.
¿Verdad que sí? Sí. Y claro.
¿Y qué poco se cultiva en las clases?
Sí, pero yo viajo ya hasta la universidad. Por ejemplo, a mí, yo era muy tímido, a mí nadie me enseñó a hablar. Entonces, uno tiene que ir aprendiendo solo. Y considero que es algo muy interesante el hecho de que se considere la posibilidad de enseñar a los futuros docentes a hablar en público, darles herramientas para que ellos puedan enseñar a los niños a hablar en público, que es, me parece increíble que siga sin fomentarse esta una herramienta básica de comunicación en las escuelas.
Bueno, César Bona, mañana a las 7:30 de la tarde en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa con la nueva educación, los retos y desafíos de un maestro de hoy. Muchos maestros seguramente que se acercarán mañana, muchas personas. Desde luego, César, que tengas buen viaje, que lo pases estupendamente y que disfrutes con nosotros, disfrutes en nuestra estancia. Que te vaya muy bien, César. Gracias.
Muy bien, ha sido un verdadero placer. Un abrazo. Adiós.